ahora en fase de pod.
Bienvenidos una semana más a Ágora en Radio Unizar. Esta semana trataremos el tema de la violencia de género, un fenómeno de actualidad permanente. ¿Qué hacer para prevenirlo? ¿Cómo tratarlo? Pero antes, un reportaje de contextualización.
Ágora en fase de pod.
Desde mediados del pasado siglo, diferentes movimientos han luchado por la posición igualitaria de hombres y mujeres en la sociedad. La posición de estas últimas en el mercado laboral fue uno de los mayores logros conseguidos hasta el momento. Sin embargo, quedan todavía numerosos retos, entre ellos la violencia de género.
Las cifras lo demuestran. Y es que el pasado año fueron casi 125.000 las denuncias presentadas por violencia de género en España, lo que, aunque supondría un descenso de 17.000 en cuanto a las denuncias presentadas en 2008, sigue siendo una cifra considerable.
Si atendemos únicamente a nuestra comunidad, el teléfono dedicado a las víctimas, 900-504-405, recibió 1.544 llamadas en los primeros 6 meses del presente año, de las cuales más del 82% provenían de nuestra provincia. Además, en el primer trimestre se han solicitado 155 órdenes de protección en los juzgados aragoneses.
Por ello, son numerosas las campañas de prevención que se llevan a cabo desde diferentes instituciones, como No es No, del Gobierno de Aragón, para evitar el acoso sexual educando a la juventud.
Ágora en fase de pod.
Y ahora pasamos al debate.
Ágora en fase de pod.
Vale, comenzamos el debate. Presentaos.
Buenas, yo soy Alicia, estudio trabajo social y estoy en varios colectivos estudiantes. Estoy en Estudiantes en Defensa de la Universidad, en EDU, y en Mujeres Libres.
Hola, buenas tardes. Soy Elena Cortés, educadora social de la Casa de la Mujer del Ayuntamiento de Zaragoza y trabajo en proyectos de prevención de violencia de género.
El tema que tratamos hoy en Ágora es el problema de la violencia de género, pero antes de pasar a otras preguntas, me gustaría que me dijerais qué comprendéis vosotras por la expresión violencia de género.
Bueno, pues la violencia de género es una violación de los derechos humanos, seguramente la que afecta a mayor número de personas en el mundo. Estamos hablando de una violencia que se produce contra las mujeres por el hecho de ser mujeres. Esa es seguramente la especificidad de la violencia de género. Una violencia que se produce contra las mujeres por el hecho de serlo.
Sí, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Elena. Muchas ocasiones es muy típico en esta cultura un poco patriarcal, ¿no? Que si por el mero hecho de ser mujer muchas veces te infravaloran y te ejercen algún tipo de violencia, ya sea física o psíquica o psicológica, quiero decir.
¿Creéis que los esfuerzos que se están haciendo por prevenir este tipo de situaciones desde diversas organizaciones son suficientes o que debería dársele más importancia?
Pues si nos fijamos en los resultados, supongo que tengo que decir que son insuficientes. En cualquier caso, son importantes y además van siendo cada vez más. Y tendremos que empezar pues por una mayor conciencia, ¿no? Por una mayor sensibilización, porque nos demos cuenta de que esto nos afecta a todas las personas que vivimos en cualquier sociedad y en cualquier país, y tendremos que seguir luchando por crear una sociedad más igualitaria en la que será entonces cuando no habrá violencia de género.
Sí, yo creo que es algo que nos afecta tanto a mujeres como a hombres, y sobre todo hay que centrarlo a ver si están haciendo actividades, y tanto colectivos como la Casa de la Juventud que dices hacen bastantes cosas para ayudar a prevenir, pero yo creo que nos deberíamos centrar sobre todo en los jóvenes, ¿no? Para educar en el feminismo, ¿no? Educar en que no exista esa violencia ya desde que las personas son pequeñas.
¿Por qué creéis que en ocasiones este tipo de casos de violencia de género se desconocen incluso en el propio entorno? Porque en teoría debería ser algo visible, o sea, que lo viese la gente del propio entorno de la persona, pero hay muchas ocasiones en las que esto se desconoce.
¿Por qué creéis que es así? No tiene por qué, porque, a ver, por ejemplo, la violencia física es muy evidente, ¿no? O sea, ¿te han pegado? Sí o no. Es una respuesta binaria de sí o no, pero la violencia psicológica es muy etérea. No existe un límite de a partir de aquí se preocupa por ti y a partir de aquí es manipulador, no existe una barrera, ¿no? Entonces, es muy difícil saber determinar hasta cuándo empieza la violencia psicológica. Entonces, yo creo que los casos más importantes, a mi opinión, yo creo que son los de violencia psicológica, porque es más difícil defenderte, es más difícil darte cuenta y es más difícil saber salir, ¿no? Te funden la cabeza y luego no puedes decir no tienes potencia para argumentarte a ti mismo, ¿no? Si te pegan, pues aparte de que se van a dar cuenta también la gente de tu entorno, porque tendrás heridas o algo, es más, no lo puedes negar, ¿no? Te ha pegado y punto. Pero la psicológica es, no sé, es mucho más complicado.
Hay muchos factores que tienen que ver, ¿no? Ha sido una de las características de la violencia de género siempre, el ser algo invisible, el ser algo que se ocultaba, algo que se tapaba. Ahora hemos superado eso en parte, pero sigue habiendo muchas conductas, muchas manifestaciones que son difíciles de apreciar. Sigue siendo una violencia que se produce mayoritariamente en la privacidad, en la intimidad. Sigue siendo una violencia de la que se culpa a la víctima, de la que la víctima se avergüenza y por tanto no lo cuenta. Y seguimos trabajando por romper el silencio, ¿no? Que sigue siendo necesario en la violencia de género.
¿Qué pasos recomendaríais que diese una persona que se encuentra en una situación en la que considera que está sufriendo un caso de violencia de género?
Pues lo primero, que lo cuente. Que lo cuente a quien de momento le resulte más fácil. Quien le resulte más fácil puede ser una amiga, puede ser un amigo, puede ser familia, pueden ser padre o madre, o puede ser un centro especializado. Pero lo que sabemos es que alguien que está sufriendo violencia de género necesita ayuda. Y que el primer paso para conseguir ayuda es hablar, es decirlo, es ser capaz de contar lo que me está pasando. La ayuda, nosotros pensamos que en la mayor parte de los casos tiene que venir al final de especialistas, ¿no? De profesionales que trabajamos en esto y que entendemos qué es lo que ha pasado esa mujer, de qué forma ir recuperando todo eso que ya ha perdido en el camino, ¿no?
Yo creo que para que una persona pueda tomar conciencia de eso, tiene que saber primero reconocerlo, ¿no? O sea, aunque sea solo para ella misma, tiene que saber reconocer, saber tomar conciencia de su situación y aunque sea dentro de su cabeza, decir, esto no está bien, esto no tendría por qué ser así. Y luego lo que dice Elena, ¿no? Contárselo a alguien. Una vez lo verbalizas y lo externalizas, también ordenas un poco mejor tu cabeza, ¿no? ¿Entendéis un poco? Y luego ya empezar con profesionales, ¿no? Una ayuda ya más sistematizada. Pero yo creo que lo primero es saber dónde está, saber reconocer su situación.
Completando un poco lo que dice Alicia, reconocerlo no es fácil.
Ya, por
supuesto. Y hay veces que la ayuda externa ya te puede ayudar a ese tomar conciencia o ese darte cuenta, ¿no? Nosotros en la casa atendemos a mujeres que lo que vienen es con un no sé qué me pasa, creo que mi relación no va bien, creo que yo hago algo mal. O sea, no saben qué está pasando, pero sí saben que están mal. Bueno, pues ese es
claro,
el principio,
sí,
¿no?
Tienes razón.
Estoy mal. Y en una relación de pareja, pues hay que estar bien. No es que no haya problemas, pero me tiene que hacer sentir a gusto, me tiene que hacer ser más feliz, me tiene que permitir sentirme bien en esa relación, ¿no? Cuando esto no es así, pues podemos dar orientaciones, podemos ayudar a pensar hasta que llegue a esa toma de conciencia.
Y ya por último, ¿hay algún tipo de organización o algún tipo de institución o lugar donde recomendaríais que este tipo de mujeres que se sienten acosadas acudieran para empezar a tomar pasos hacia una salida?
Cualquier casa de juventud. Yo, por ejemplo, estoy en el colectivo que he mencionado, en Mujeres Libres, y también es un colectivo de mujeres feministas que organizan actividades así de carácter feminista y también podrían ayudar en ese sentido, ¿no? Y luego también cualquier casa de juventud, como dice Elena, hay trabajadores sociales especializados que pueden asesorarte en esas circunstancias, ¿no?
A ver, como primer recurso, pues pueden servir centros educativos, orientadores, puede servir centros de ocio o de tiempo libre o asociaciones o entidades que pueden conectar a esa persona con un recurso especializado. Si nos quedamos con la ciudad de Zaragoza, pues esa atención a las mujeres que sufren violencia de género se hace desde la Casa de la Mujer. Nosotros estamos en la calle Don Juan de Aragón. Se atiende de lunes a viernes, mañana y tarde, y para esos momentos en los que a lo mejor no hay esa primera atención presencial inmediata, existe un teléfono que seguramente ya se conoce, ¿no? Que hay a nivel nacional, el 016, es un teléfono de atención, pero también de orientación y de información. Es decir, se puede llamar para preguntar, para pedir información, para decir dónde puedo ir o para decir con esto que me pasa no sé muy bien qué pensar. En Aragón hay otro teléfono, que es el 900-504-405, que tiene la misma función, ¿no? Son teléfonos que están conectados. Pero de alguna forma que las mujeres sepan, que las chicas sepan, que 24 horas al día, 365 días al año, hay profesionales que pueden echar una mano, que pueden escuchar, que pueden orientar y que pueden dar ese primer paso para conectar con servicios especializados que van a ayudar, ¿no? En la casa nosotros tenemos servicios de atención. Es decir, tenemos equipos profesionales multidisciplinares que atienden a las víctimas, pero tenemos también un trabajo de prevención. Trabajamos en los centros educativos, trabajamos en institutos, trabajamos en secundaria, hacemos formación en la universidad para los futuros profesionales que van a salir. Es decir, intentamos un poco que la atención y la prevención vayan a la par, ¿no?
Bueno, pues esto ha sido todo por hoy y muchas gracias por participar.
De nada.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Ahora en fase de pod.
Esto ha sido todo por hoy. Volveremos la semana que viene. Nos despedimos Rubén Sanz, Ariadna Herrero, Iván Trigo, Aida Lumbreras, Matías Estrata, Laura Evia y quien les habla, Fernando Palacios. Hasta la próxima.
Ahora en fase de pod.